análisis de las noticias de Lucas y Clara, el comercio.
Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en este robo tan audaz que ocurrió hace apenas 11 días en el Louvre. Tenemos información del comercio que detalla cómo va la investigación, que parece de película, la verdad. La idea es entender bien qué se sabe, quiénes podrían ser los responsables y, sobre todo, dónde están esas joyas que desaparecieron el 19 de octubre de 2025. Vamos a ver los detalles. El golpe fue directo. 8 joyas de la corona francesa. Valen, materialmente, unos 88 millones de euros. Pero su valor histórico, bueno, es incalculable. Se las llevaron del Louvre. 11 días después, hay más de 100 agentes magistrados trabajando en esto y, bueno, ya hay algunos avances.
Así es. Ya son 7 las personas que están bajo custodia o incluso en prisión provisional. Todas detenciones en la región de París. Pero aquí está lo complicado. De los 4 ladrones que, digamos, ejecutaron el robo dentro del museo, 1 sigue fugitivo. Y lo más crucial, las joyas, el botín principal, todavía no aparecen. O sea, sí, hay avances con la red, pero falta lo más importante.
Claro. Y justo ahí entra la fiscal de París, Laurie Becou. Dice que esto es como seguir el hilo de Ariadna. Y lanzó un mensaje, pues bastante llamativo, ¿no? A quien tenga las joyas.
Muy llamativo, sí.
Les dice que la justicia va a considerar que no hubo daños físicos y que, bueno, van a valorar si cooperan. ¿Cómo interpretamos eso?
Es táctica, ¿no? Una estrategia psicológica y muy pública, además. Por un lado, seguro busca meter presión, hacerles sentir que se acerca el final, que ya saben cosas. Pero por otro lado, al hablar de cooperación, de que no hubo violencia, quizás está tentando a que alguien entregue las joyas o busca romper lealtades dentro del grupo. Es como buscar una salida para recuperar esas piezas que son únicas y reemplazables.
Tiene lógica, sí. Sobre todo porque sí tienen pistas concretas. Se habla de ADN, ¿no? Que conecta a uno de los detenidos. Eso es fuerte.
Es una prueba bastante sólida, claro. Y los primeros que arrestaron, un argelino y un francés, que ya tenían antecedentes, fíjate el método que usaron.
Lo de la grúa.
Exacto, una grúa. Se hicieron pasar por operarios para entrar nada menos que a la galería de Apolo del Louvre. Eso te habla de una planificación muy detallada y una audacia tremenda.
Sí, no fue algo improvisado.
Para nada. Necesitas conocer el lugar, tener acceso a esa maquinaria pesada y, bueno, nervios de acero. Burlaron la seguridad de uno de los museos más vigilados del mundo.
Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Una grúa en plena noche ahí, en París. Y pensemos un poco en lo que se llevaron. La diadema de la emperatriz Eugenia.
Uf, sí.
Casi 2,000 diamantes tiene esa pieza. Y un collar de zafiros que fue de María Amelia y de Hortensia de Beauharnais, la madre de Napoleón III. O sea, piezas con muchísima historia.
Justo ahí está el punto clave. Esa es la verdadera dimensión. La diadema de Eugenia no es solo el valor de las piedras, que es altísimo. Representa todo el poder, el lujo del Segundo Imperio francés. Y el collar, pues, nos conecta con la era de Napoleón. Son objetos que vieron pasar la historia. Por eso la investigación no se puede quedar solo en la plata, en los millones. Tienen que desarmar toda la red. Quién planeó, quién ayudó desde adentro o afuera, cómo sacaron las joyas, si es que ya salieron del país. Cada día que pasa, aumenta el riesgo de que las desarmen, las modifiquen.
Claro, el tiempo apremia. Entonces, recapitulando un poco. Tenemos 7 detenidos. Pistas firmes como el ADN. Una idea clara del método. Pero el botín, las joyas y uno de los ladrones principales siguen sin aparecer. Es un rompecabezas al que le faltan piezas clave. Y piezas de un valor histórico que, bueno, va más allá de cualquier cifra.
Precisamente. Y esto, pues, nos lleva a una reflexión un poco más profunda, ¿no? Más allá de este caso en particular. ¿Qué lleva a alguien a arriesgarse tanto por objetos así? Objetos culturales que son casi invendibles en el mercado legal. ¿Será solo el desafío, la fama en el bajo mundo, o existen redes ocultas que sí pueden mover estos tesoros? Y sobre todo, ¿qué nos dice un golpe así sobre qué tan seguro está nuestro patrimonio, el patrimonio de todos, en pleno siglo XXI?
Una pregunta importante, sin duda, para seguir pensando. Bueno, si esta exploración les pareció interesante, si les aportó algo, les agradecemos mucho que se suscriban y que compartan este contenido. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos análisis.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.